Quiero saludar a todos nuestros amigos que están allí frente a las cámaras, en la radio, en las emisoras que cubren toda esta isla. Bendiciones y muchas gracias al Ministerio de 3ABN por estar en nuestro medio y hacer posible este milagro de compartir la palabra salvadora del Señor. Como siempre, quiero invitarles para que inclinemos nuestro rostro y antes de abrir la palabra, que el Señor abra nuestro corazón para entenderla. Oremos. Nuestro más fiel y amante Padre Celestial, es con agradecimiento que nos presentamos para suplicarte que seas nuestro maestro en esta oportunidad una vez más. Gracias, Señor, por traer los pensamientos de este solemne mandamiento, trayendo discernimiento y voluntad a cada uno de tus oyentes para que podamos recibirlo con mucho amor y practicarlo en honor y gloria de nuestro Señor. Esa es nuestra plegaria en el nombre de Jesús. Amén. El hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada, y tu ley está en medio de mi corazón. Si esas palabras estaban en la mente del rey David, queremos tenerlas durante esta serie tan especial en la cual hemos estado repasando, conociendo los principios fundamentales del carácter de Dios. Dios se revela al hombre a través de la naturaleza, a través de su santa palabra, a través de nuestro Señor Jesucristo, quien vino a esta tierra. Y durante esta semana hemos estado observando cómo a través del espejo del alma, en esos 10 principios de belleza, donde se refleja muy de cerca el carácter misericordioso y justo de nuestro Padre Celestial. Quiero agradecer a Dios por la oportunidad de compartir este tema que de verdad está trayendo profundas lecciones. Quiero agradecerle al Señor en forma muy especial porque sé que mi querida Ana Cecilia, mi madre, quizá está observando y junto con mi padre en esta oportunidad. Corría el año 1944, cuando a unas 2 horas de la ciudad de Cali, al norte del departamento del Valle, en Colombia, nació una linda y trigueña chica, quien a los 2 años, empezando su vida, tuvo la triste noticia, la triste historia, que en su casa su madre, que estaba esperando bebé a su hermanita Isabel, falleció. Así que pueden pensar ustedes en esta noche la tristeza de una niña a los 2 años, huérfana de madre, y en eso la violencia que ha cundido por algunos de nuestros países. En 1948 le tocó el turno a Joaquín González. Mientras había cruentas persecuciones de unos y otros en los partidos políticos, cobró la vida del padre de esta niña. Pero se abrió paso con optimismo y al cuidado de sus abuelos. A los 20 años conoció en la ciudad de Tuluá a un apuesto hombre llamado Sergio, quien le ofreció fidelidad para caminar el resto de sus días. Fruto de ese matrimonio nacieron 4 hijos y quien les habla es el segundo de ellos. Y en esta hora yo quiero dar gracias a Dios y honrar el nombre de mis padres, y en forma muy especial de Ana Cecilia, porque ha sido un instrumento de Dios para encaminar su familia y para haberme enseñado grandes rasgos de carácter del amor de Dios. En esta oportunidad quisiéramos estudiar este mandamiento que está muy cerca de mi corazón. El cuarto mandamiento, el quinto mandamiento, digo mejor, que es la primera parte de la segunda tabla de los 10 mandamientos. Hemos estado observando durante esta serie que no son 10 prohibiciones. Realmente los 10 mandamientos son 10 bendiciones, 10 regalos de Dios. Y por eso, al estudiar el quinto mandamiento, quisiéramos contestar varias preguntas que son bien importantes. ¿Qué significa ese quinto mandamiento? ¿Cómo lo podemos practicar? ¿Por qué el Señor decidió registrarlo en su santa ley? ¿Para qué este mandamiento? ¿Hasta cuándo tendrá vigencia? Al revisar, mis queridos, apreciados amigos televidentes, apreciados escuchas, al revisar lo que está ocurriendo con nuestra sociedad, algo tiene que ocurrir realmente en nuestro corazón. Particularmente, cada día estamos escuchando de noticias más y más desgarradoras. Hace unos meses, una madre le quitó la vida a su hijo de 2 años y a su bebé de 3 meses. Está esperando una condena que no sé, realmente el Señor tenga de ella misericordia, porque hay tantas circunstancias en las cuales se puede llegar. Pero hay noticias cada día asombrosas. El otro día leí, por ejemplo, en el internet, el gobierno nacional le falta el respeto a los enfermeros. Noticias como la falta de respeto y la indisciplina son las principales quejas del profesorado en un país en Europa. Otra noticia es, constituye una falta de respeto imperdonable que una cadena como CNN se atreva a ridiculizar o a mentir respecto a temas sensibles de un país en su seguridad social en Sudamérica. Pues bien, no quisiéramos hacer propaganda a todo lo que ya estamos escuchando, pero quisiéramos justificar la necesidad de poder entender los principios de este mandamiento que el Señor se propuso compartir con la raza humana para salvaguardar la armonía del hogar y, por supuesto, la felicidad y la bendición de la sociedad. El respeto que está dentro del corazón de este, el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Para que tus días, ¿qué cosa? Se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Este mandamiento es fundamental para el desarrollo del carácter de nuestros hijos. Si le preguntáramos a un padre cuál es una de las primeras lecciones que debería aprender su hijo, estaríamos de acuerdo que el respeto y tal vez añadiendo a la lista la obediencia, la reverencia y el dominio propio son las primeras 4 lecciones que todo hijo debería aprender. Pero saben, el respeto es una planta que escasea en el jardín de los hogares y de nuestra sociedad. ¡Cuánta alevosía! ¡Cuánto irrespeto! ¡Cuánto desacato a los padres, a los maestros, a las autoridades religiosas! El Señor quisiera en esta hora traer un mensaje que necesita mi alma y que lo comparto con mucho amor para alguien que desea reflejar realmente el carácter del Señor. ¿Saben? El manual de la felicidad, la palabra de Dios, nos dice allí en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 17, Primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo 17, haciéndonos la invitación de honrar, de respetar, que es realmente un sinónimo, donde dice el Señor en Primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo 17, y la palabra del Señor dice, honrad a todos, amad la fraternidad, temed a Dios, honrad al Rey. Hay una larga lista de textos. Por ejemplo, el apóstol San Pablo también se une para decirnos la importancia de ser honorables, de respetar la autoridad. Él dice allí en 1 Timoteo 5, 17, los ancianos que gobiernen bien, que sean tenidos por dignos de doble honra, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Obedeced a vuestros pastores, sigue diciendo el apóstol en Hebreos 13, 17, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Varias lecciones han venido a mi corazón durante estos días al estudiar este mensaje tan importante. Se debe a nuestros padres el mayor amor y respeto debido a persona alguna en esta tierra. La Biblia presenta varios ejemplos del trato de hombres como Eliseo, como Daniel, como José. ¿Qué nos dice la palabra del Señor que ocurrió con un hombre llamado Eliseo, un líder del pueblo de Dios? Parece que le faltaba un poco de pelo y dice las Sagradas Escrituras que 2 osos tuvieron como menú a 42 irrespetuosos jóvenes que estaban a carcajada diciendo, ¡ja, ja, calvo, sube! sube calvo. Un poco parecido, ¿verdad?, a lo que ocurre por ahí en ciertos lugares donde parece de poca monta, ¿cierto?, entre muchachos, burlarse acerca de algún defecto físico de alguien. Pero fue tan solemne que el Señor decidió registrar este incidente. Dos osos tuvieron como menú a 42 irrespetuosos jóvenes que estaban burlándose de un líder de Dios. La palabra del Señor nos dice acerca del trato respetuoso de un hombre llamado Daniel, un muchacho allá en la corte de Babilonia, donde dice la palabra del Señor que se presentó con respeto y dándole todo el honor y el crédito al Padre Dios, quien le permitía estar allí para revelar misterios y para ser parte de ese gobierno. Estoy pensando en un muchacho excepcional. ¿Cuánto había aprendido de su querido padre este muchacho llamado José? La palabra del Señor dice que cuando se le presentó en bandeja de plata el pecado, José había aprendido a respetar tanto el bien ajeno y la propiedad de Dios y del faraón y del Potifar, que dice la palabra del Señor, José en sus labios simplemente lo expresó como. ¿Te acuerdas? En Génesis capítulo 39, el versículo 9, ¿cómo haría yo semejante mal y pecaría contra Dios? Sí, con razón dice la doctora Havenich que la motivación del respeto, escucha bien, es el valor a la vida misma, es el amor a Dios, es el amor al prójimo. El respeto comunica el amor de Dios a todas las personas. ¿Para qué incluyó el Señor este mandamiento, el primero de la lista que tiene que ver con el prójimo? En los primeros cuatro mandamientos encontramos el resumen de nuestro deber de amor a Dios. ¿Saben? Los mandamientos son 10 bendiciones, son 10 regalos protectores para que podamos reflejar más de cerca la gracia y el amor de Dios. Con razón Jesús, o mejor aquel que le interrogaba, contestando la pregunta, ¿qué hay que hacer para tener la vida eterna?, dijo, ¿se acuerdan? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Y a quién más? A tu prójimo como a ti mismo. Así que el primero del prójimo en la lista de nuestro Padre, que escribió con su propio dedo en tablas de piedra, el primer prójimo tiene que ver con nuestros padres. Sí, mis queridos, es importante definir la palabra honra. Según el diccionario, dice que honra es respeto por una persona, consideración, estima, acatar, reverenciar, poner en alto. Y me llamó la atención esa declaración porque la palabra hebrea, kavet, que significa honrar, literalmente significa tener peso. Cuando alguien habla con autoridad, decimos que sus palabras tienen peso, ¿verdad? Lo contrario de honrar es deshonrar. Y hay quienes tienen a sus padres en tan poca estima que sus palabras son desoídas y parecieran parecieran tan livianos, ¿verdad?, como un puñado de polvo, como escribiera alguien. Pues bien, ¿cuán importante es honrar a padre y madre? Y me llama la atención que el Señor los colocó juntos. Honra a tu padre y a tu madre. La palabra del Señor nos presenta un ejemplo de un muchacho llamado Jacob, quien oyó a uno y deshonró al otro. Él era el hijo mimado de su madre, pero le fue infiel e ingrato a su padre, y cuánto le costó. Pero la palabra del Señor dice, honra a tu padre y a tu madre. Queridos, la respuesta es importante, contestar la pregunta, ¿cuán importante es? Y para eso me gustaría invitarles, porque estamos en un seminario, ¿verdad?, al libro de Efesios capítulo 6 versículo 1 al 3, y vamos a encontrar las varias respuestas a esta pregunta, ¿cuán importante es este este mandato, el quinto mandamiento. En primer lugar, es tan importante que el Señor lo incluyó allí en su santa ley. Como dice el apóstol San Pablo aquí en Efesios capítulo 6, versículo 1 en adelante, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Cuán importante? Tan importante que dice la palabra del Señor que esto es justo. No hay objeción alguna, es algo justo. Y dice, honra a tu padre y a tu madre, versículo 2, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuán importante? Está con puño y letra escrita en tablas, en los 10 mandamientos. El versículo 3 sigue contestando, cuán importante, dice, para que te vaya bien. ¿Por qué le va bien a un muchacho que honra, que escucha, que complace? Veníamos de un campamento y tuve el privilegio de viajar con un niño y le pregunté a Sammy, cuéntame, ¿cómo crees que se puede guardar el quinto mandamiento? Y me sorprendió porque el niño se sabía el mandamiento. ¿Te acuerdas del mandamiento? Y me dijo, sí, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo crees que se puede practicar ese mandamiento? Y él me dijo dos opciones. Haciéndolos felices y complaciéndolos. Eso se quedó tan grabado en mi corazón que no puedo hacer otra cosa que glorificar a Dios, y estoy seguro que ese es el resultado de esa educación de sus padres. ¿Cuán importante es honrar a padre y madre? Dice, para que te vaya bien, porque el hijo que escucha los consejos de su padre es feliz, dice el sabio Salomón. Y es importante para que tus días se te alarguen en la tierra. Cuando el Señor escribió este mandamiento en el contexto de un pueblo que estaba saliendo de cautiverio, el Señor los estaba llevando rumbo a una tierra muy anhelada para ellos, la tierra de Canaán. Él les estaba ofreciendo primariamente prolongación de días en forma histórica y en su aplicación primaria en esa tierra de Canaán. Pero alguien me diría, pastor, y el muchacho que murió joven, ¿entonces era ingrato? ¿O el padre que tiene 100 años quiere decir que fue el mejor hijo? Y no necesariamente siempre es así, porque hay hijos que van a descansar muy temprano, que fueron sellados por Dios para la eternidad, como ciertas excepciones a este mandato, a este mandamiento, y también personas que duran muchos años viviendo vidas impías. Pero lo que estamos ciertamente convencidos que tiene como aplicación este mandato, lo que estaba en la mente del Señor realmente, es que cuando honramos a padre y madre, nuestros días se van a alargar en cual tierra. En la tierra prometida, en la tierra nueva, alabado sea el Señor. ¿Cuán importante es este mandamiento? Tan importante que el Señor Jesús lo ejemplificó. Y me impresiona poderosamente su declaración allá en el libro de San Marcos, capítulo 7, los versículos 10 al 13. Cuando le llamó la atención a los líderes religiosos de su tiempo, porque ellos honraban de labios. ¿Cuán fácil es tomar el teléfono? Y algunos todavía como que se nos olvida. ¿Cuán fácil podría ser tomar el teléfono el día de la madre o el día del padre y decirle palabras muy poéticas a esa persona que está al otro lado del auricular? Los expertos nos dicen que las líneas telefónicas están muy congestionadas el día de la madre. Pero ¿cuán abandonada está la línea del corazón de esa madre que tal vez pasan meses y años esperando una palabra de consuelo, de ánimo, de respeto de ese hijo? Así que el Señor encontró a unos hijos bien ingratos en su tiempo que con sus palabras les decían a papá y mamá, sabes, te amo demasiado. Pero el Señor dice, su corazón estaba lejos tanto de él como de los padres. Mira cómo dice la versión parafraseada, me gusta esta versión de Marcos 7:10. De lo que estaba ocurriendo con los fariseos de tiempo de Jesús y puede estar ocurriendo en nuestra sociedad cuando hay muchas palabras pero hay pocas acciones. Y la palabra del Señor declara, Moisés les dio el siguiente mandamiento de Dios: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a sus padres muera irremisiblemente. Sin embargo, ustedes consienten en que un hombre desatienda las necesidades de su padre con la excusa de que no puede ayudarlos porque ha consagrado a Dios la única parte de su presupuesto que podía destinarles. Ustedes, al consentir en esto, pisotean la ley de Dios por guardar la tradición humana. ¡Qué increíble! Un fariseo, un judío legalista de su tiempo, podía destinar cierta parte de sus recursos para un proyecto, y cuando veía a sus padres en la hora mala, en la dificultad, le decía: es korban, palabra hebrea que significaba ofrenda al Señor. Y Jesús, con tristeza, le dice: ustedes de labios honran, pero su corazón está lejos. El padre, con una gran necesidad, y ellos eran exentos de tomar ese dinero porque había sido dedicado al Señor. Pero nuestro primer deber sigue siendo, como dice el mandamiento, atender la necesidad de los padres. A esta altura de nuestro estudio, hay una pregunta que quisiera contestar: ¿cómo podemos enseñar respeto? Y quiero decir que soy alumno al compartir esto, porque es una ciencia realmente la educación de los hijos. Cuando me piden que tenga un seminario sobre la educación de los hijos, siempre pienso que lo primero es la educación del padre. En esta oportunidad, al hablar del hijo que honra al padre, tenemos que comenzar con el padre que honra al hijo. ¿Deseas hijos reverentes que puedan acatar tu palabra? Entonces necesitamos modelar y enseñar respeto, y hay varias recomendaciones según los especialistas. Para enseñar respeto necesitamos transmitirlo definitivamente. No por imposición, sino por influencia, por ascendencia. El respeto no se impone, el respeto se adquiere, se gana, ¿verdad? Con la influencia, con el amor, con la bondad y sobre todo con la gracia del Señor. Así que, pero me llama la atención en la lista de la palabra del Señor, me llama la atención que no hay mayor forma de producir respeto en nuestros hijos que el trato bondadoso y amoroso de un esposo para la esposa y el trato reverente y respetuoso de una esposa para el esposo. Eso fue lo que dijo Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 5, versículo 33. Escucha cómo dice: cada uno de por sí ame a su mujer, y la mujer respete a su marido. Y si somos sinceros y nos ponemos la mano en el corazón, hace falta de lo uno y de lo otro, de la bondad y de la ternura y del amor hacia la esposa, y de la reverencia y del respeto de la esposa hacia el esposo. Resultado: nuestra sociedad está riéndose a carcajadas, y vemos con dolor y con tristeza cosas que ocurren. Como me decía Marta allá en New Jersey: pastor, ¿sabe por qué tuve que renunciar como maestra? Mientras yo me paraba frente al tablero, llovían papeles, guijarros, y cuando yo daba vuelta me ponían zancadilla y todo el mundo se carcajeaba. Así que yo no me preparé para esto, pastor. Y ay, si yo toco a ese muchacho, me meto en problemas. Hermanos, estamos viviendo en una sociedad realmente sin principios, sin valores y sin norte. Escuchamos la noticia de una principal en una escuela, que la madre de la alumna vino a empellones y a tomatazo limpio a la directora, ¿cierto? Y le cayeron la hija y la mamá. ¿Se imaginan? La hija y la mamá a la maestra, a la principal de la escuela, por el pecado de haberle llamado la atención por su vestimenta inmodesta en la institución. Esa es la triste realidad en la cual estamos nosotros llegando. Pero este mandamiento son buenas noticias, porque lo que queremos es cómo Dios quiso este mandamiento incluirlo para enseñarnos cuál es el ambiente de confianza y de respeto que hay en el cielo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y el propósito también de este mandamiento fue influenciar hacia el respeto a la legítima autoridad establecida en esta tierra. Queridos, nuestros hijos pierden el respeto cuando hay desautorización de padre con la madre. Para fomentar el respeto, necesitamos concentrarnos en las cosas buenas de las personas, porque cuando criticamos en presencia o en ausencia, nuestros hijos están observando. Como dijo Teresa de Calcuta: Si juzgas a las personas, no tienes tiempo para amarlas. Así que no aceptes críticas. En presencia o en ausencia a los hijos, no se les puede confabular ni premiar. Hay que orar por la persona, ¿verdad?, en equivocación, pero nuestros hijos aprenden el ambiente en el cual nosotros como padres estamos fomentando algunas de esas cosas. Pues bien, nuestros hijos deben aprender a interesarse por el dolor del prójimo, por los discapacitados, por las diferentes razas. ¿Quieres que tu hijo aprenda respeto? Que aprenda cortesía, a dirigirse con amabilidad. Muchas gracias, buenas tardes, muy amable, que Dios le bendiga. Y nuestros hijos aprenderán desde temprano a sostener, ¿verdad?, y a relacionarse en su crecimiento. Pero lo que constituye la verdadera esencia del respeto es la regla de oro. Que nuestros hijos aprendan a hacer por otros lo que realmente desearan para recibir ellos. A mí me impresiona poderosamente el ejemplo de un muchacho. Este es fuera de serie en el respeto y en el honor a su padre. Quizá alguien podría estar pensando conmigo, este muchacho se llama Isaac. ¿En cabeza de quién está? En un joven de 18 años. Que su padre le pida que se suba a un altar donde hay madera un poco incómoda, para casi listo para prender un sacrificio a un viejito de 100 años. Como dijo un predicador, un muchacho moderno le había metido un empujón, una patada a ese pobre abuelo, ¿cierto?, a rodar por esa falda abajo, que me vas a sacrificar. Pero Isaac, dice esta cita inspirada de la gran educadora Elena Huay en Patriarcas y Profetas 173, ¿de dónde aprendió tanto acatamiento y sometimiento por amor este muchacho? Lo aprendió de la obediencia y dependencia de un padre que respetaba la autoridad del Padre Celestial, alabado sea el Señor. Oh, queridos, con razón Jesús decía de él en Génesis 18:19, una cita fantástica. Yo sé, decía Padre Dios, yo sé que Abraham guiará a sus hijos después de sí. Estamos en el quinto mandamiento, tremendo regalo de Dios para nuestra sociedad. Nuestra sociedad sería muy diferente si acatáramos este mandamiento, que es la base de la felicidad en el hogar y del fundamento de nuestra sociedad. ¿Saben? No hay maldición más grande en una casa que la de permitir a los hijos hacer su voluntad y faltarle al respeto a la autoridad. Mira estas tres consecuencias. Cuando nosotros quedamos impávidos y permitimos que los muchachitos hagan lo que les parece. Escucha bien. Quiero leer de este libro inspirado, Patriarcas y Profetas, de la gran educadora Elena de Huay, en la página 621, las tres consecuencias de permitir que nuestros hijos tengan las reglas del hogar. Número uno, dice allí, cuando los padres acceden a todos los deseos de sus hijos y les permiten participar en cosas que reconocen perjudiciales, los hijos pierden todo respeto por sus padres. Número uno, toda consideración por la autoridad de Dios o del hombre. Número dos, y son llevados, número tres, cautivos a la voluntad de Satanás. No se puede permitir la alevosía ni la falta de respeto de una criatura que está empezando a vivir, porque no va a respetar ni al maestro, ni al policía, ni al pastor, no lo va a atajar nadie. Y en el cielo, con dolor, no caben los revoltosos ni los insumisos, porque por eso Lucifer tuvo que salir de allí. Amigo que me escuchas, que me observas, este es un mandamiento realmente de amor, porque Dios desea ejercitarnos en el acatamiento a la autoridad. Yo escuchaba a un niño, una criaturita de 3, 4 años, que cuando su abuelita le llamaba la atención, le decía, ¡cállate! ¡Que ya te dije que te calles! Una criatura de 4 años, que lo escuchaba todo el barrio, ¡que ya te dije que te calles! Y la abuelita corriendo detrás de él para mimarlo. Y hermanos queridos, la palabra del padre es la palabra de Dios. Desde el mismo vientre el niño sabe realmente cómo va a tratar a sus padres. Y en esta hora, este mensaje para este servidor, quien quizá en muchos momentos faltó al respeto, y yo quisiera que ese mensaje sea tanto de esperanza como de educación para quienes están empezando, para quienes ya van en la mitad del camino y quizá que tanto nos hemos equivocado. ¿Saben? Los mandamientos no están abolidos. Esta es la triste consecuencia de una sociedad que ha escuchado por centenares de púlpitos y medios masivos de comunicación que los mandamientos quedaron estampillados en la cruz. Yo me rasco la cabeza y realmente digo, el diablo sí es. Más diablo por viejo que por diablo. Querido, Jesús tuvo que venir a la cruz. Y la palabra del Señor nos dice en Filipenses 2 que fue obediente hasta la muerte, porque fue respetuoso y sumiso a la voluntad de su Padre Celestial. Alabado sea el Señor. Hay una pregunta que estamos queriendo contestar y es, ¿cómo se honra a padre y madre? Los honramos haciéndolos felices, aliviando sus cargas, amándolos no solamente de palabras con intenciones, sino con acciones reales. ¿Sabes cómo se honra a padre y madre? No hay nada más satisfactorio para un padre que ver a su hijo abriéndose con honestidad y con bendición y con éxito a través de la vida. ¿Cómo se siente un padre cuando ve a su hijo marchando por el centro de aquel auditorio, verdad, con ese birrete para recibir ese grado, verdad, fruto de un gran esfuerzo y valoración a ese sacrificio de sus padres? ¿Cómo se siente esa madre que ve a su hija vestida de blanco entrando por el centro de esa iglesia porque se guardó pura en honestidad y en respeto para comenzar a inaugurar la verdadera felicidad en un matrimonio? Eso produce honor realmente al padre y a la madre. Con razón la palabra del Señor dice en 3 Juan 4, lo que hace sentir feliz y honroso a Dios, dice, no tengo yo mayor gozo que este, que oír que mis hijos caminan en la verdad. ¿Quieres honrar a tus padres, querido, que me escuchas, que me observas? Una forma y una manera es honrar a padre y madre que tienes en casa, y otra muy especial es honrar a nuestro Padre que está en los cielos, que nos dio la vida. Ahora, el honor a nuestros padres. Como para que no lo olvidemos, una forma sencilla de honrar a nuestros padres a través de los 5 sentidos. Me gusta relacionar los 5 sentidos porque son las autopistas para desarrollar el carácter. Y nosotros podemos honrar a nuestros padres con nuestros ojos, con una mirada tierna y respetuosa, con nuestros oídos atentos a escuchar. A escuchar, que significa humildad y acatamiento a la voz del Padre, a hablarles con tonos agradables y suaves, con profundo respeto. Y estas manitos sirven para honrar a nuestros padres, sirviéndolos y compartiendo el tacto, porque el abrazo, cuánto le hace falta el abrazo a nuestros padres. Alguien que me está observando, lo admiro, ese muchacho está honrando a su madre a través del gusto. Porque él ha descubierto que su madre necesita una dieta especial para poder recuperarse de la salud. Y él se ha especializado en recetas, en plantas, y está preocupado por el bienestar y la salud de su mamá. Así que mira, podemos honrar en forma práctica a nuestros padres. Hay muchos hijos ingratos. Y en esta hora, este mandamiento es tan importante que Pablo dice en Colosenses 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Qué es lo que le agrada al Señor? No hay nada que produzca tanta paz y tanto bienestar como el acatamiento a nuestros padres. Hay mucha falta de respeto y podríamos resumir en esta hora, porque ha faltado disciplina e instrucción, porque no hemos modelado y ejemplificado ese amor en nuestro hogar. Porque nuestros hijos han sido mimados hasta el punto de que si quiere la tijera se la damos, si quiere la bicicleta, la motoneta, las llaves, todo inmediatamente a pedir de boca, el hijo lo tiene. Lo semejante engendra lo semejante. Ahora, queridos, estoy pensando en Éxodo capítulo 20, en Éxodo capítulo 21, digo mejor, y Deuteronomio capítulo 21. Cuando el hijo irrespetaba, maldecía, o sea, hablaba mal de sus padres, cuando el hijo hería a sus padres, ¿sabe qué ocurría? Acompáñeme allí en el libro de Deuteronomio capítulo 21, porque este es un mensaje solemne. Y aunque la forma de corregirse ha cambiado un poco, sigue siendo importante y de gran sentido sagrado para Dios. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 21 versículo 18 lo que ocurría con un hijo rebelde que hería y maldecía, o sea, hablaba mal. Cuando alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndolo castigado no lo obedece, ¿conoces alguno en esta sociedad? Entonces lo tomarán, dice, a su padre y a su madre, y lo sacarán a los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar suyo, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es como contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad, ¿qué cosa? Hermanos, esta era la pena capital de la antigua sociedad. Y está registrado. Nosotros no aplicamos esa ley civil que tenían los tribunales antiguos, pero está allí para enseñar una solemne lección de respeto a nuestros padres. Pero tengo una buena noticia, y es que el prefacio de los mandamientos dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y este mandamiento lo estamos recibiendo en esta oportunidad como un regalo a un pueblo que ha sido liberado. ¿Estás cansado, cansada de buscar obediencia y respeto de tus hijos? Quizá lo primero que tenemos que hacer es encontrarnos con el Señor para reflexionar cuál ha sido el ejemplo. Y ni aún así, muchos padres que han hecho lo mejor han encontrado una respuesta como la del Padre Dios de los cielos, de hijos que han dado la espalda por las calles y carreras de esta vida a nuestro Padre Celestial. Pero puede ser que haya una madre, como cuenta M.H. Richards, de la historia de una mujer que estaba cansada de buscar obediencia en su hijo, y le decía siempre, amenazándolo: la próxima vez que lo hagas, te voy a castigar. Y el muchacho no obedecía. Así que ella le puso la sentencia: si desobedeces, voy a cortar una rama de ese palo de guayabas y te voy a castigar en la espalda. El hijo le pareció que era muy sencillo y, bueno, tranquila mami, que yo eso no lo vuelvo a hacer. Pero más se había demorado la mamá en salir que su hijo en transgredir lo que ella le había dicho, que no iba a tomar algo que tenía reservado. Su madre se alistaba para castigar a su hijo. Y vino el incidente de Jesús en la cruz. Cuando era azotado vilmente en ese madero por los pecados del mundo, entonces la madre, cansada de obligar y de amenazar a su hijo, le mencionó: hijo, aquí hay una sentencia, debe ser cumplida. Y le extendió la vara para que su hijo ahora la tomara en sus manos. Ella se subió la blusa un poco, se hincó en sus piernas y le dijo: ahora tú me vas a castigar a mí. Este muchacho estaba confundido, desesperado al ver el sufrimiento y las lágrimas de esa madre que estaba recibiendo las consecuencias de la testarudez y la desobediencia de su hijo. ¿Sabes? Lo que produce el acatamiento de nuestros hijos es el ejemplo y la conmoción de un corazón a través del amor y aún de las lágrimas de esa madre y de ese padre. Yo estoy aquí frente a ustedes por la misericordia de Dios y por las oraciones de una madre como la que yo realmente no merezco, y quiero agradecer a Dios y quiero animar a los que me escuchan, porque las oraciones llegan hasta el cielo. El ejemplo de Jesús nos conmueve. En el Getsemaní, dice la palabra del Señor, declaraba a su padre: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Qué ejemplo del Hijo Jesús en esta tierra, que vino a someterse por amor a la autoridad del Padre. Pero me impresiona el ejemplo de Jesús yendo a Nazaret, dice Lucas capítulo 2, versículo 51. Lucas capítulo 2, versículo 51. Que este versículo resume desde los 12 hasta los 27, cerca de los 30 años, cuando Jesús comenzó su ministerio. Después de que el niño Jesús se extravió en la fiesta de la Pascua, ahora lo encontraron sus padres, dice el versículo 51, y descendió con ellos. Y vino a Nazaret y estaba, ¿cómo? Sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Este es un cuadro que me inspira poderosamente y que nos invita en esta hora a seguir el noble ejemplo de Jesús. Si Jesús se sujetó a sus padres desde los 12 hasta los 30 años que comenzó su ministerio, queridos. Si Jesús en el Getsemaní decía, no se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya. Si Jesús en la cruz del Calvario, viendo a su madre, la trató con tanto respeto y le dijo a Juan, el discípulo del amor, Juan, he ahí a tu madre, mujer, trato tan respetuoso en la cultura judía, he ahí a tu hijo. En esta hora, entonces, hay no solamente un mandato, sino una gran bendición y una gran inspiración en el ejemplo de Jesús para que respetemos las canas, aliviemos las cargas y les hagamos amables y agradables los días a nuestros padres, a nuestros líderes. Con razón Jesús decía en Juan capítulo 15, versículo 10, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado, ¿qué cosa? Los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Alabado sea el Señor. Qué hermoso tratar a nuestros padres como estamos y como debemos tratar a nuestro buen Jesús. El Padre vino a vivir allí en la familia, ya era un anciano, pero la nuera no soportaba ver a aquel abuelito que se le caía la comida, que todavía era tan lento para hacer las cosas. Así que le dieron una vajilla especial porque él se le regaba la comida. Y en una de esas se le cayó el plato y la nuera le dijo, tú eres muy cochino, no puedes comer con nosotros. Y lo mandó a la esquina de aquel comedor, en una mesa más pequeña. El ancianito miraba de reojo a su hijo, a sus nietos. Su hijo le había preparado una losa de madera. Y en eso el padre, o mejor, el hijo de aquel anciano observó que su hijo estaba haciendo algo con madera y le preguntó, ¿y qué estás haciendo? Y el hijo lo miró y le dijo, estoy aquí haciendo unos platos de madera para cuando papá y mamá sean grandes. ¡Qué ironía! Y así es. Necesitamos aceptar para tener muy cerca de nuestro corazón a nuestros padres. Quiero leer un pensamiento que me impresiona poderosamente en Ministerio de Curación, el libro de Elena White, en la página 355. La mayor riqueza que yo recibí de mis padres hasta hoy y la que tu hijo puede recibir de ti, escucha bien. Dichosos los padres cuyas vidas son puro reflejo de la vida divina, de tal modo que las promesas y los mandamientos de Dios despierten en los hijos agradecimiento y respeto. Dichosos los padres cuya ternura, cuyo sentimiento de justicia y cuyo carácter paciente sean fieles intérpretes para el niño del amor, de la justicia y de la paciencia de Dios. Dichosos los padres que al enseñar a sus hijos a amarlos, a confiar en ellos y a obedecerles, les enseñen por eso mismo a amar a su Padre Celestial, a confiar en Él y a obedecerle. Los padres que han hecho a sus hijos semejante dádiva, los han enriquecido con un tesoro más precioso que los tesoros de todas las edades, un tesoro que durará por toda la eternidad. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se te alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El último mensaje de Dios a esta tierra en Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. El mensaje de Elías, que el Señor traiga el corazón de padres y los hijos. Amén.